Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. Este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. Visiten en Instagram Easy y revisen semana a semana el dato Easy para no estar fuera de la jugada. Mi querido Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, los saludo con mucho gusto, con una voz un poco limitada el día de hoy.
¿Por?
Ándale.
Pues resulta que hoy en la mañana, que me dirigía al radio, me dio un ataque de estornudos.
Ajá. Caray.
Y a raíz de ese momento estoy batallando.
No me digas.
Sí.
¿Por estornudos?
Sí.
Porque yo normalmente el día que batallo es el lunes. Después de
las
horas
del maratón, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Pero no, tengo la voz un poco como que cansadona y limitada. Como que ya se abrió porque hice la sección de la mañana en el radio de milagro. O sea, porque Dios es grande. Pero bueno, aquí estoy con mucho gusto para platicar acerca de, bueno, nada más de los partidos del fin de semana, que solamente quedan dos invictos, Miami y Filadelfia. También de la desaparición del Pro Bowl como tal. Y también de Rihanna, que ya Pepe nos dará sus comentarios y nos va a enseñar los discos que tiene de ella.
Muy limitado, Pepillo, en el comentario cuando se lo dice a conocer.
Pues sí, mijo.
Muy limitado el comentario de Pepillo, como que no le importó.
Pues es que no tengo ningún disco de Rihanna, chiquito.
¿Cómo que no tiene ni uno?
No.
¿De plano?
De Taylor Swift sí tengo varios discos de Taylor Swift. De ella sí tengo varios y me gusta mucho su música, sus canciones, tiene su aroma medio country también, y me hubiera encantado que estuviera Taylor Swift en lugar de Rihanna, ¿verdad? Porque además Rihanna, bueno, todavía ni saludado y ya
estoy... ¡Pero no importa! Cara, no importa. Has saludado y ya te estás quejando. Carajo, no puede ser, Pepillo.
Perdón.
Pepillo ya es... Ajá. Seguido, que te quejas.
No, es que, perdón, es que primero ya nos presentamos y ya como que agarré patín, ¿verdad? Pero bueno, es un saludo, mi querido Henry, Toño, amigos. Y pues bueno, veía que Rihanna no ha sacado material nuevo desde hace 6 años, desde el 2016, y no se ha presentado en vivo desde hace 4, desde el 2018. Entonces,
o sea, el año sabático ya se volvió en los años sabáticos.
Se dedicó a otras cosas, una línea de cosmetología, fue mamá.
Exactamente. Entonces,
o sea, no estuvo de huevona.
No.
Si es a lo que te refieres.
No, y si estuvieras, a mí me vale madre que esté de huevona. Está bien, es cosa suya, pero Taylor Swift, digamos que está más activa, está... con más cosas.
Más actual,
exactamente. Regrabando discos, en fin, le acaban de dar un premio y creo que hubiera sido una muy buena opción. No quiere decir que lo de Rihanna sea malo, pero creo que era mejor poner a Taylor Swift.
Muy bien, Pepillo. Después de esta queja que seguramente la va a presentar de manera formal a la NFL.
Lástima que ya no esté el tío Gamboín para ponerse en su buzón.
Que lleven a Los Ángeles Azules de Meritito Iztapalapa y verías cómo se ponía aquello.
No, buenísimo. Sería la verdad espectacular. Bueno, ya platicaremos de todos los temas. Se acaba el béisbol de Grandes Ligas también. Uh-huh. Termina la temporada de Grandes Ligas y pues ya viene el playoff. ¿Cómo lo vamos a empezar a conocer ahora, no? Con esta primera fase en donde los dos mejores equipos de cada liga no participan, uh-huh, pero todos los demás sí, con 3 equipos comodines, uh-huh, y con series a ganar 2 de 3 partidos.
Y todos en una sola serie.
Va a estar interesante, ¿eh?
Sí, que por cierto, en la Liga Nacional los Dodgers ya amarraron ser el número uno, uh-huh, y además es el primer equipo en la historia que tiene 3 temporadas consecutivas, desde luego si quitamos la del 2020 que fue la pandemia, 3 temporadas seguidas, completa de 162 juegos, ganando por lo menos 106 partidos.
Increíble.
Increíble. A pesar del manager.
Oye, y muy poquito que mostrar en cuanto a títulos, ¿no?
Sí, uno.
Uno nada más.
Y el dominio de tantos años ganando la división y no se presentaba el título hasta que finalmente se coronaron en el 2020, pero bueno, esa cadena se interrumpió con San Francisco, uh-huh, y los Gigantes, que estuvieron tremendos el año pasado, total que en este 2022 no fue lo mismo.
No. Bueno, ya platicaremos de esto también, pero vámonos con la NFL. Empezamos con la semana 3 de la NFL. Ya sé que Chavita va a querer los Easy Picks en unos instantes, pero antes de ir con los Easy Picks, nada más, ¿qué para ti? ¿Qué fue lo más destacado de la semana 3?
Lo más destacado, es que hay muchas cosas, pero te podría decir la victoria de Miami sobre los Bills de Buffalo. El berrinche de Ken Dorsey, el coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo, qué cosa.
Esa
es la imagen de la semana. Pero también hay que poner las cosas en su nivel, porque pues sí están felices de la vida los aficionados de los Delfines. Y tiene razón, hacía muchísimo tiempo que no pasaba nada con ellos. Gran temporada, le ganan a Nueva Inglaterra, le ganan a Baltimore, vinieron atrás, le pegan a los Bills de Buffalo. Pero ya si te pones a analizar, bueno, Buffalo, 6 titulares no estaban de su defensiva. Y pues las condiciones de clima y de calor que platicamos el otro día en la transmisión, creo que también empezaron. Y bueno, hizo su trabajo Miami. Ahora, lo de Tua como Tagovailoa me llama muchísimo la atención por la falla en el protocolo de conmociones.
Sí, oye, sí, que sí. Puede venir una bronca ahí con Miami.
O sea, la asociación de jugadores pidió una investigación. La NFL, pues ellos, no, ¿verdad? Pero la asociación de jugadores sí. Porque decía tú, no, pues es que fue un problema en la espalda y un golpe y no sé qué. Pero bueno, cuando viene el golpe que nosotros vemos que cae de espaldas y que viene el chicotazo de la cabeza con el pasto y luego cómo se levanta y cómo se acomoda el casco y da unos pasos y se tambalea, pues eso no es un problema en la espalda. Obviamente falló el protocolo de conmociones de los Delfines de Miami, pese a que pues siempre hay un doctor independiente que es el que da el visto bueno o no para que regrese el jugador. Se iba a terminar ya la primera parte y bueno, ya regresa para la segunda, ¿no? Pero este puede ser una bronca grande.
Sí, de acuerdo. Va a haber una investigación, como dices, de este tema de Tagovailoa.
Sí.
Bueno, pero Henry destaca a los Delfines de Miami, uno de 2 invictos nada más. Filadelfia es el otro. Y si quieren poner a los Raiders también como invicto, pero 0-3. Es el único equipo. El único equipo que no ha ganado en la temporada. Es increíble, increíble. Después de todo lo que gastaron y después de todo lo que se habló acerca de que iban a ser contendientes, digo, todavía es muy temprano en la temporada, pero es sumamente decepcionante ir 0-3. Muy decepcionante.
Perdón, no, antes de que... ¿Sí? Perdón, Pepillo. Discúlpame por ocupar tu espacio. Pero la culpa es de Mark Davis, el dueño. O sea, si tenías a Bisaccia, el hombre que es cierto era el que estaba al frente del equipo especial de los Raiders, y que sí, la muestra a lo mejor del partido pues no era demasiada, pero sí era una muestra interesante en donde ganaban partidos, estuvieron muy cerca de pegarle a Cincinnati en la postemporada. Sí. ¿Por qué no darle esa continuidad? Este año los Raiders han perdido los partidos por muy pocos puntos, pero también hay que saber ganar esos partidos cerrados. Y el año pasado los Raiders ganaban esos partidos con Bisaccia.
Pero todos, ¿eh?
Sí.
Todos los que ganaron fueron, como diría Pepillo, en el alambre, auténticamente. Sí. Y ahora los están perdiendo.
Ajá.
Ahora los están perdiendo. Pero bueno, Pepillo, por favor, ¿cuál es... la situación que a ti más te llamó la atención de esta semana 3 del NFL?
Pues sí, como decía el Henry, fueron varias cuestiones, pero también a mí me llamó poderosamente la atención la raspada y la arrastrada que le dieron los Jaguares de Jacksonville a los Cargadores en su propia casa, porque les ganaron con autoridad. Trevor Lawrence dio un juegazo, en fin, estuvieron de maravilla, aunque también lo de Justin Herbert, que venía afectado de una costilla, etcétera.
Pero ahí estuvo.
Ahí estuvo.
Ahí estuvo Herbert.
Pero ¿y la defensiva dónde estaba? Porque, a lo mejor generas pocos puntos. Fueron 10 con Herbert. Pero les hicieron 38.
Efectivamente. Entonces, y los Jaguares, ¿no? Pero tal parece que los Jaguares...
Pero ya los Jaguares, ya no son los Jaguares. Ahora
ya.
Es un equipo serio y contendiente, aparentemente.
Y con un entrenador que llegó a poner orden después del relajo que se armó con Urban Meyer el año anterior, Doug Peterson, que, que se quedó un año sabático en el 2021, pero que ya sabemos de su capacidad y llevó a ganar el Super Bowl a Filadelfia.
Entonces tú te quedas con la actuación de Jacksonville, que por cierto es la primera vez que gana un juego de visita Trevor Lawrence en la NFL.
No, y llevaban 18 derrotas consecutivas de visitantes los Jaguares.
Pero qué manera de ganar. O sea, es realmente muy, muy contundente,
con autoridad,
muy espectacular la forma en que resolvieron. Bueno, ahorita seguimos con el tema NFL, pero vamos.
¿Y qué? Pues para ti, o sea, yo dije Miami, Pepe ya dijo los
Estaba saltando. No, a mí, bueno, es que sí hay un montón de cosas. Yo destacaría que Cooper Rush ha iniciado 3 juegos en la NFL y los ha ganado los 3. O sea, ¿qué onda con Cooper Rush? Este quarterback que ahora sí que lo seguimos muy de cerca durante la pretemporada. Uh-huh. Lo estuvimos viendo con todos los partidos previos de Dallas, que los tuvimos a través de VIX, a través de TUDN, y pues digo, se mostraba bien hasta ahí, ¿no? En pretemporada. Ajá. Pero este muchacho está enseñando que tiene con qué para ganar los partidos, no comete errores, no son los números, no son las 400 yardas o los 5 pases de touchdown, pero no comete errores. Y la defensa de Dallas, sí. Aguas con esa defensiva, ¿eh? Aguas con esa defensiva de Dallas. Ya veremos cuando regrese Dak Prescott cómo está, si está bien, si son capaces de competirle a Filadelfia. Pero a mí sí me llamó la atención que Cooper Rush y que los vaqueros de Dallas hayan finalmente resuelto el juego en el MetLife. No estaba fácil, ¿eh?
No, pero creo que los Gigantes creo que se vaciaron en los 2 primeros partidos de la temporada.
Imagínate, Henry.
Sí, no, pero y que para colmo Shepard, su receptor, queda fuera por el resto de la campaña, una lesión de ligamentos.
No tienen receptores, les falta ese, ahí en el grupo de receptores a Gigantes le falta.
Sí, a ver si es que Brian Daboll, el entrenador jefe, logra desarrollar a Daniel Jones como quarterback, ¿no? Pero bueno, y ¿sabes qué? También la victoria que consiguieron, que haya sido en casa de los Potros de Indianapolis en contra de Kansas City. Indianapolis, que era una de las grandes decepciones de la temporada. El equipo que tenía más dinero a su favor el pasado fin de semana era Kansas City. 92% del dinero estaba a su favor.
¡Wow! A pesar de ser visitante.
Sí. Y perdieron, ¿no? Entonces, sí. Una gran victoria de los Potros.
Pues sí, la verdad que sí. O sea, realmente, los habían dejado en cero. Oye, Jacksonville los dejó en cero y le pegan a Kansas City. Es un gran resultado.
Sí, sorprendía esa derrota, sobre todo frente a Jacksonville, ser blanqueados. Matt Ryan, el gran veterano, ahora el mariscal de campo titular de los Potros, pero sí, la verdad sorprendió, aunque generalmente los Potros de Indianapolis son un rival muy incómodo para Andy Reid.
Para Kansas City.
Para Andy Reid, desde que dirigía a las Águilas de Filadelfia, son muy, muy incómodos los Potros y ahora lo demostraron.
Bueno, ahora sí vamos con los Easy Picks. Ya está aquí el momento tan esperado. Ya están aquí los Easy Picks y no se les olvide que así como los Easy Picks, la NFL llega fácil, llega easy. Y los Easy Picks van a ser, bueno, ya es costumbre, el partido que tenemos con Mr. Aficionado, ajá, José Bicentenario. ¿Qué?
No va a estar.
¿Cómo? ¿Quién no va a estar?
Mr. Aficionado.
¿Por?
Tiene una cita musical.
¿Qué?
Is.
Platícanos de tu viaje,
Pepillo. Pepillo, me dejaste helado. Bueno, ¿Cómo? ¿En plena temporada?
Pues sí, mijito santo, pero
el. Pero te vale.
La verdad, sí.
No, ¿cómo, no, Pepillo?
Oye, es que el maestro Elton John no espera. Entonces, es su gira de despedida ya, son los últimos conciertos que ofrece en la gira que está realizando, y entonces, pues, hubo oportunidad de conseguir un boletuco para ir a ver al maestro Elton John.
¿A dónde va, Pepillo?
A Arlington.
¿Vas al estadio de los vaqueros?
¿En
el de béis?
En el de béisbol, en el, ¿cómo se llama? El Glove Life.
Ni cómo se llama.
Pues el nuevo de los Rangers, pues, que se va a presentar.
Está muy padre, está.
Se va a presentar el maestro Elton John, y la verdad me emociona mucho porque pues es uno de mis referentes rock and rolleros, Elton John.
¡Qué barbaridad, Pepillo!
¿Qué?
¡Qué barbaridad!
¿Qué, por qué, mijo?
¿Quién va? ¿Quién va?
Va Lau, va Paulina y va el Agus. Vamos nosotros cuatro.
Ah, está padre. Bien, bueno, disfrútalo, Pepillo. Disfrútalo. Bueno. Te lo mereces.
Sí, muchas gracias. Exactamente.
Disfrútalo. Sí. Y cuando venga la de Ben and the Jets, acuérdate de tu servilleta.
Ah, no, claro que yes. Claro es que
muy
yes.
Padre esa canción. Claro,
sí, los voy a extrañar.
¿Y cuándo es el concierto?
El concierto es el viernes por la noche.
¿Y entonces?
¡Huevo! No, no. A ver, Pepillo.
¿Cómo?
O sea, yo pensé que era sábado en la noche.
No. ¿Qué? Tengo que dar el itinerario. ¿Qué?
No, bueno, pero pues sí, vienes en la noche, viajas el sábado, estás como mismo aficionado el domingo.
Es que existe también la posibilidad de poder ir al juego de Washington Dallas el domingo. Ese es el asuntacho.
Ah, bueno, y además Agustín le va a Washington, ¿no?
Sí.
Bueno,
no,
ya.
¿Quién sabe si ya? Los Tienes Rojas, ¿no?
Sí, ya lo...
Los Comanches, ¿no?
Los Comanches, porque dice que es una traición a los aficionados que debieron haberse seguido llamando Washington Football Club y, pues...
Football Team.
Y respetar ese nombre de tantos años, ¿de qué? De los 30, ¿sí? De los años 30, que se llamaban... Los Pieles Rojas, y que pues, ahora los Commanders, hombre, me dan hasta ganas de fumar. pero parece que ya dicen, ya me caen gordos, yo creo que ya me voy a ir con los empacadores de Green Bay como una alternativa.
Bueno, puede ser, es una buena alternativa, sí. Sin duda. Muy bien, pues entonces, vaya. Vamos con los Easy Picks, y empezamos con el juego que Mr. Aficionado no va a hacer.
En la canción.
Bueno, no lo vas a hacer. Dios. Pero bueno, el juego que tenemos en Aficionados es el juego de Baltimore en contra de Buffalo. Qué partido, ¿eh? Qué partido. Baltimore-Buffalo. Pepillo, ¿Cuervos o Bills?
Voy con los Bills de Buffalo, no obstante el descalabro y que Lamar Jackson está pero tumbando caña. Voy con los Bills.
Juegazo, es un juegazo, Henry.
Muy bueno.
Pues mira, como diría nuestro buen amigo Roberto Sosa, los Bulls de Buffalo son... así lo dijo en la transmisión y se quedó.
Como un clásico.
Exacto, es un clásico. Los Bulls de Buffalo son favoritos por 3 puntos.
Ajá.
Juegan como visitantes. Yo creo que van a ganar los Bills.
O sea, 2 derrotas seguidas de Buffalo, ¿no ves?
No veo. Y bueno, Baltimore está jugando bien. Uh-huh. Pero no sé, no creo que sean capaces de ir en contra de Josh Allen y compañía.
Correcto.
La ofensiva de Baltimore no es de lo mejor.
Bueno, los tres estamos con Buffalo, entonces. Los tres vamos con los Bills de visita en el juego que tenemos en Aficionados. El juego que tenemos después de Blitz en Canal 9. Blitz es en Canal 9 y luego el juego va en Canal 5, Denver en contra de los Raiders. Duelo del oeste de la conferencia americana, Denver y Raiders, Henry.
Pues mira, estoy viendo que los Raiders son favoritos por 2.5. Y han perdido partidos de forma muy cerrada, como mencionamos hace un momento. Denver es un equipo que no alcanza a hacer clic todavía, ¿no? O sea, Nathaniel Hackett, el entrenador en jefe, como que no me convence. Russell Wilson ya se empezó a ver algo de él en el partido del domingo por la noche en contra de San Francisco, que fue un partido feón. Uh-huh. Fue como cuando prende la tele y pescas una película y es malísima. Pero te quedas hasta el final para ver cómo queda, en qué acaba. Y ese fue el caso de este partido, ¿no? Que, por cierto, es el segundo en la historia que termina 11-10. El segundo en la historia que termina 11-10. Y yo creo que voy con los Raiders. Los Raiders para que ganen este partido por Canal 5.
¿Dónde juegan, señor?
En Las Vegas.
¿En Las Vegas? Uh-huh. Creo que van a ganar los Raiders por fin.
Porque me recordaste un compañero en alguna de esas transmisiones hace muchos años, que ya no está con nosotros, que llegó a una transmisión bien preparado, llegó y, ¿quién juega?
Ya me acordé.
Sí,
ya
no, me acordé. Sí, no, no. O sea, es una preparación para el partido brutal.
No, no, tremenda. Muy acuciosa. Pero simplemente era preguntar dónde jugaban.
Sí, sí, sí.
Nada más. Pero bueno.
Bien que sabe que los vaqueros juegan en Arlington, ¿no?
Exacto. Y que él te. Y como diría el perro Bermúdez, el tinguín es el viernes.
Bueno, pero ¿qué? Y tú hasta todo dar, estoy muy emocionado de ir a esa onda. Por Dios santo.
Está muy
pero
bien.
Bueno, entonces bien, ya. Bien. Y a lo mejor de ir al juego de los Comanches estos, también está atractivo el asunto, sí, ¿no? De ir al juego. Pero bueno, yo voy con los Raiders, le he tenido fe a tus Raiders y que no ganan, ¿no? De
pues
veras.
Sí.
De veras, pues ahora qué, los Raiders, bueno, Houston todavía no ha ganado.
Bueno, no, sí,
tiene razón. Tiene un empate. Sí,
tiene razón, tienes toda la razón.
Bueno,
pero digamos que Raiders son los únicos 0-3.
Sí, 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 o sea que pues los únicos equipos que no han ganado. Y según leía, es la quinta ocasión desde el 70, desde 1970, que fue cuando vino la unión de la Liga Americana y la NFL de aquel entonces, la quinta ocasión que después de las tres primeras semanas, uh-huh, hay dos equipos que no han ganado.
Nada más dos.
Nada más dos equipos que no han ganado un juego.
Sí. Cinco y uno veces, ya empató, como dicen, ¿no?
Oye, pero cinco veces en 52 años.
Sí, es muy raro. Es muy raro, la vez, y te marca la paridad de la liga. Y como dice Enrique, realmente Raiders debería tener por lo menos una victoria, porque ha estado ahí, claro, ahí en los tres partidos. Uh-huh. Bueno, el de cargadores no tanto, pero ha estado ahí cerca, ¿no? Pero bueno, entonces te quedas con los Raiders.
Me quedo con los Raiders, sí, señor.
Bueno, los tres estamos con los Raiders. Y finalmente, el Monday Night, el juego de lunes por la noche, que está bueno. Carneros en contra de San Francisco. ¿Qué onda con Jimmy Garoppolo? ¿Qué onda con este cuate? Que, o sea, no puso un pie fuera de la zona de anotación. Puso los dos, sí, pies fuera de la zona de anotación. ¿Qué le pasó?
Sí, fíjate que con esto puede descansar Dan Orlovsky, que de hecho lo puso en Twitter. Si no lo tienen bien ubicado, es que fue quarterback muy poco tiempo en la, uh-huh, NFL, ¿no? Uh-huh. Pero hay una imagen, y ahora es comentarista en ESPN, y es bastante bueno. Pero él tuvo un momento que fue peor al de Garoppolo, porque Garoppolo, digamos que puso los dos pies y sacó el pase. Uh-huh. Orlovsky va hacia atrás, y todavía corre hacia su derecha como 8 o 10 metros y todo lo hace afuera del campo.
No, pues,
es está chulada.
Y entonces, pues sí, burlándose de sí mismo, pero puso Orlovsky, bueno, ya puedo descansar.
Ya apareció otro güey.
Exacto, exacto, que siempre se agradece. Pero, fíjate, San Francisco es favorito, pese a que juegan en San Francisco, bueno, en Santa Clara, ajá, donde este martes, por cierto, la selección derrochó talento.
Hombre, una vocación de gol maravillosa.
Sí, no, espectacular. Sí, sí, sí. Tenemos todas las esperanzas en esos 11.
Sí, sí. Oye, pero bueno, diría Raúl Sarmiento, ese equipo no tiene goles. Es su frase, es la frase de Raulito Sarmiento.
Pues ni gol, ni espíritu, ni alma, sí, ni esperanza. Pero bueno, el caso es que juegan en Santa Clara y yo voy con Carneros. O sea, a mí no me alcanza de convencer a Garoppolo, pese a que le da más esperanzas a San Francisco de ganar que Trey Lance, uh-huh, pero yo veo mejor a los Carneros.
Ok. Bien. Pepillo.
No, sí, yo voy con los Carneros definitivamente. Perdieron y les dieron una buena arrastrada los Bills de Buffalo en el arranque, pero ya después batallaron con Atlanta, esto sí. En la recta final los Halcones los pusieron muy nerviosos, pero ya lo que vimos, la exhibición que brindaron el domingo en el juego que transmitimos contra Arizona, yo creo que le deben de ganar a San Francisco.
Bueno, pues entonces, en esta ocasión, estamos exactamente igual en los tres pronósticos. ¿Cómo es nuestro marcador? Nuestro marcador es el siguiente. Después de tres semanas, José Bicentenario, ajá, Segarra, 6-3.
¿6-3?
6-3. Ay, vas bien, vas bien.
Libre.
Vas bien. Henry,
ajá.
Burak, 6-3.
Ok, muy bien.
Su servilleta, 6-3.
Muy bonito.
Los emparejé con el juego del lunes.
Sí, hombre, yo no le tuve fe a los vaqueros.
No le tuviste fe a los vaqueros, tampoco Pepillo.
Yo tampoco.
Y yo estaba atrás en el score, pero aquí nos emparejamos. Y bueno, no va a haber cambios, evidentemente, en esta semana 4, porque vamos con los mismos.
Oye, y que por cierto, para el partido de este jueves de Miami visitando a Cincinnati, los bengalíes van a usar un uniforme todo blanco, incluyendo el casco.
Ah, ¿ya viste el casco?
Sí.
Está padre.
Está padre.
Sí.
Digamos que las rayas del tigre son negras, ajá, pero el fondo es blanco.
Este es blanco. Está muy padre, la verdad. Muy, muy padre. Esta sección fue presentada por Easy. No olviden seguir a Easy en sus redes sociales y descubran todo lo que nos tiene preparado con respecto a la temporada de la NFL. Instagram es easymx-oficial, en Facebook easymx y en Twitter está como easy-mx. Así que ahí está la invitación para que estén en contacto con Easy. Y bueno, ¿algo más de la NFL, Henry?
Pues sí, lo del Pro Bowl, ¿no? Me parece, sí, algo muy importante. Sí. Pro Bowl que surge en 1951. Y bueno, se jugó en Los Ángeles durante veintitantos años. Uh-huh. Y luego estuve en varias ciudades. Y creo que su mejor época, la de apogeo, que fue cuando nosotros también lo transmitimos, fue en Hawái, sí, entre el 80 y el 2009. Y luego ya estuvo entre una ciudad y otra, sí, que se jugaba una semana después del Super Bowl. Y esa parte de hacerlo en Hawái, pues era interesante para los jugadores porque se iban de vacaciones con la familia, ajá, en fin. No se pagaban los sueldos de ahora. Entonces, bueno, pues te cayó una buena feria. Ahora, si te nominan, es que tengo una uña enterrada en el dedo derecho de la mano, no sé.
Sí, sí, sí.
Acabo de decir una estupidez, pero bueno, la idea es esa.
No.
El caso es que... Entendieron la estupidez, se les agradece.
Está bien.
Y además, el juego como tal. O sea, trataron de cambiar el formato, ¿se acuerdan? Y
pusieron capitanes honorarios.
Sí, 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 el equipo de Jerry Rice, el equipo de Dion Sanders. Y luego se cuenta una versión que los postes los hicieron más angostos.
Ajá.
Desde que estaban en Hawái también, bueno, está la cuestión esta que no podías ir a presionar al coreback y todo esto. Pero en los últimos años era vergonzoso, y ya son 5-8 años, uh-huh, en donde, por cierto, el Pro Bowl, pues ya lo pusieron ahí en medio entre el juego de campeonato de conferencia y el Super Bowl, no digamos que para roparlo, uh-huh, que no fuera un apéndice. Y bueno, o sea, en un partido de tocados se pegaban más. Digo, entiendes que ya se acabó la temporada, sí, es exhibición, no sé qué tanto, no quieres salir lesionado en uno de esos partidos, pero era vergonzoso.
Sí. Sí, sí, sí. Estaba moribundo el, sí, Pro Bowl, sí, sí, ¿no? Sí, estaba moribundo desde hace años.
Estaba agonizando, pues. Y además de lo que te refieres, los marcadores súper abultados, ¿no? O sea, no.
Pues es que no había defensa.
Puntos, qué bruto.
No había. Era como en la, sí, NBA, el juego de estrellas también, hasta hace algunos años, pues era aburridísimo. Sí. Porque, o sea, hasta yo pude haber metido canastas. Literal. Pero ya cuando hace 3 años que le hicieron esta modificación en donde cada uno de los cuartos es un dinero para organizaciones benéficas, ajá, y luego que de acuerdo con el marcador después de los 3 primeros cuartos le suman 24 en honor también a Kobe Bryant, y entonces esa es la cifra a alcanzar, uh-huh, y la verdad es que son partidos muy buenos y muy interesantes.
Se pone más entretenido.
Más mucho atractivo. Más entretenido. Es más, el primero de estos partidos, o sea, pareció un juego de playoff. Mm. Y yo creo que sí, más de un entrenador y dueño de equipo decían, ¿qué están haciendo?
Bájenle.
Sí, sí, sí. Y entonces ahora, pues desaparece esto y va a haber, va a ser un fin de semana de concurso de habilidades. Uh-huh. Que por cierto, el que va a estar produciendo todo esto es Omaha Productions.
Ah, ¿sí?
O sea, Peyton Manning. Y su compañía. Peyton Manning estuvo en 14 Pro Bowls. Y van a hacer un partido también de flag football.
¿Con quién?
Con los jugadores.
O sea, ¿sí le van a entrar los jugadores?
Sí, el público va a seguir votando por los de la Americana, los de la Nacional. Y aquí también hay un doble interés, porque la Federación Internacional de Fútbol Americano, de la mano de la NFL, están buscando que para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se ha incluido el flag football.
Ah, mira. Uh-huh. Está bueno.
Oye.
Está bueno, la verdad. Pero sí, bueno, estaba moribundo el Pro Bowl, indiscutiblemente. No sé qué tanto rating va a tener un juego de tochito. Sinceramente, no sé. Habrá que ver si la gente se prende, se conecta. Y evidentemente, lo de las habilidades, pues es entretenido.
Sí, sí, sí.
Pero no va más allá de... O sea, por ejemplo, el béisbol tiene el derbi de cuadrangulares,
claro,
y siempre resulta pues le da un toque especial, sí, y sí llenan el estadio.
Y la dinámica que implementaron para para el derbi de
Cuadrangular. Para que sea más entretenido. Uh-huh. Pero sí llenan el estadio. ¿Sí? Yo no sé qué tanto va a aprender, pero ya veremos cómo lo van manejando para que realmente sea algo atractivo, uh-huh, no solamente en la tele, sino algo atractivo estando en el estadio. Claro,
sí. Sí, la NBA tiene también su concurso de habilidades.
Que es muy bueno.
No, exactamente, es bueno. Que es... Ahora, antes era como que lo de las clavadas.
Sí.
Pero creo que ya lo superó la competencia de los tiros de tres. Uh-huh. También tienen ahí el concurso de habilidad como tal, ¿no? Pero, pues vamos a ver. A ver
ya,
qué es lo que hacen.
Ya le buscarán actividades de destreza y demás. Y sí me acuerdo cuando lo de los capitanes que mencionaban... Entonces, cada uno hacía su selección y entonces jugaban mezclados.
Como las retas en la escuela.
Sí, sí, de jugadores de la Americana y de la Nacional. Y entonces se hacía una pachanga y una ensalada tremenda.
Pero eso no estaba mal. O sea, yo no lo veía
pero,
mal.
Pero digo, pero para tratar de buscarle.
De cambiarle.
Pero tampoco pegó. Y bueno, ahora que decías del flag, del Tochito Bandera... En México tenemos muy buenos representantes, sí, de hombres y de mujeres. Las mujeres la rifan muy fuerte.
Bueno, pues se acaban bandera. De hacer el mega oso de no llevarlas a tiempo.
Imagínate.
Cuando teníamos un equipo que podía aspirar a
ser campeón. Pero ese no era de flag football.
Era de
fútbol americano.
Sí, como sí, tal. Sí. Son, era de fútbol, sí, americano.
Las que ganaron flag football fue en Birmingham, sí, que fue en estos, sí, Juegos, sí, Mundiales, que es muy interesante porque son deportes que no se realizan en Juegos Olímpicos.
Uh-huh. Sí.
Y ahí México ganó.
México ganó y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien las niñas.
Y las niñas del fútbol americano pudieron haber ganado el título.
Y si no, por lo menos pelea por una medalla. O sea, porque tienes potencias como Estados Unidos, Canadá tiene un gran nivel. Pero el problema de México fue que como, pues, y esto yo creo que vale la pena. O sea, ¿qué onda con el presidente de la federación? ¿Qué onda con la CONADE? O sea, ya le echaste tierrita, ya. Quinto lugar, ya fueron, ya regresaron, ya. O sea, no. O sea, tiene que caer alguien. Pues es lamentable.
Por lo menos que se dé una explicación completa de qué fue lo que pasó.
Pues, oye, la logística, que no se pudieron presentar al primer encuentro.
Sí, es ridículo.
Llegaron ya tarde y los dos juegos que participaron, los dos los ganaron.
Claro, pero lo que pasa es que era eliminación directa. Entonces, si no te presentas a tu primer partido, pues ya era pelear entre el quinto y el octavo lugar. Y era jugar contra Gran Bretaña a la que lo hubieran ganado.
Sí.
Y bueno, pues ya vas ahí directamente a las semifinales y tenías la posibilidad de ganar una medalla. De hecho, en el mundial anterior quedaron en tercer lugar.
Sí, sí, sí.
Y qué coraje para estas chicas, caray. Qué coraje. Pero también qué valentía de aún así decir, vamos, nos presentamos, sí, y les enseñamos que somos capaces de ganar.
Con partidos, orgullo, ¿no? Y además, exacto, la preparación, exacto, y el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio que realizaron y que a la mera hora, por causas ajenas a ellas, no se puedan presentar. Dices, no puede ser.
Sí, qué tristeza. La verdad, qué tristeza. Bueno, dejamos el tema de la NFL. Ya saben, si no están al tanto de lo que ha pasado en este arranque de la temporada de la NFL, sigan a nuestros amigos de Easy en Instagram. Y manténganse al tanto de todo, absolutamente todo lo que pasó en los emparrillados con el dato Easy. Y por supuesto, la especialidad de la casa, los Easy Picks. Ahí vamos, ahí vamos.
Ya.
Vamos arriba, mientras nos mantengamos arriba de 500 estamos,
sí,
bien.
Sí, sí, es una buena medida, sí señor.
Pepillo, vamos a abrir el... mismísimo baúl.
A ver.
Gracias, Chavita. Ah,
Chavita, muchísimas gracias.
¿Qué tal Chavita entrándole a los de Cirlo en el domingo?
No, una maravilla. Los tacos del remolquito. Oye, fíjate, yo nunca los había probado.
¿Cómo, Henry?
Nunca. ¿Sí? Me habían platicado muchísimo de ellos. De veras, nunca los había probado.
¿En serio?
Tania, mi hija, me había platicado muchísimo.
¡Wow!
¿Qué degustaste, sí, o qué onda?
Pues es que hubo una fiesta mexicana.
Degustamos.
Degustamos, o sea, muy bien.
Como parte de la oferta de presentarle al público lo que va a tener tu DN para el Mundial. Y esto fue dentro de la jugada.
Los estuve observando.
Entonces yo, mi participación fue de maceta izquierda.
No, te saludamos.
Ah, bueno, sí me saludaron. Yo también lo saludé. Así, le hice así con mi ranita.
¡No, es cierto! ¡No es cierto! No.
Casi al final pusieron al señor, hombre, no sé.
Pero, en el Inter, o sea, fíjate mi experiencia. Ajá. O sea, llego y me dicen, hola, no sé qué tanto, pues vas ahí, ¿no? Ah, ok. Y veo, Moy Muñoz, pues está bien, ¿no? O sea, digo, la verdad, tiene mucha plática, me cae muy bien Moy Muñoz, aunque metió aquel gol. Bueno, contra el América, contra el Cruz Azul. Y Schultz, man.
¡Oh! ¡Oh! Te sentaron con Schultz. ¡Ay!
Pero bueno. O sea, y déjame decirte que yo comí temprano el domingo porque sabía que venían los tacos del remolquito. Uh-huh. Y luego ya que llegué ahí al sitio, Moy Muñoz conoce perfectamente la historia del señor de remolquito.
Tabasqueño.
Ajá, exactamente, tabasqueño, y cómo llega a la Ciudad de México, y cómo Aldrete, que estaba en el América.
Ajá, Roberto.
Y el mismo Moy Muñoz, pues digamos que empezaron a correr la voz, ¿no? De boca en boca, y entonces ya llegaron ahí más jugadores del América, del Cruz Azul y de Pumas, y ya se hace un poquito más conocido el sitio.
Está muy cerquita del Estadio Azteca.
Sí, también. Y luego también dentro del medio artístico, porque los empiezan a contratar también para pues muchos eventos privados y todo esto. Y entonces ya es sumamente conocido. Pero no había probado los tacos del remolquito.
Y sí,
la rifa. Muy
buenos. Es un trompo, como son los pastor. Trompos de pastor, sí. Pero es de sirloin.
Adentro.
Es de sirloin, y la verdad son deliciosos. Y algo muy importante, digo, no están pagando nada los de remolquito, ¿verdad?
Exacto. No es una mención para pagar lo del domingo.
Pero algo que tiene muy importante es que tiene variedad de salsas.
Es que las salsas son fundamentales. Exacto. O sea, no voy a decir qué lugar de tacos, pero la carne es buenísima, pero no hay una salsa que me atrape.
No te. Es el problema. Sí. Es el problema. Y acá hay, y además hay desde las salsas como te gustan a ti, Pepillo.
Bien chilosas.
Exactamente.
Exacto, que al día siguiente, ¿te acuerdas?
Pagas el precio, chiquitín. Pero mientras que...
La entrada fue muy sabrosa, la salida fue lamentable. Bueno. Hay desde las salsas muy picosas. Ajá. Las mita-mita.
Medianitas. Ajá.
Y las que no pican nada.
Necesitan girir.
No, que tiene saborcito. No,
sí, tiene. O sea,
pero digo.
Pero no le sufres. O sea, y tiene una que es así como que de aguacate, está muy buena. Ajá. Y luego también está, le ponen piñita.
Ajá.
Ah, porque el señor Fernando, que es el mero mero.
Sí.
Le dije, a ver, prepárenme. O sea, ¿cómo usted lo sabe? Y entonces ya me puso la salsita, que hay una salsa cremosa, que también tiene aguacate.
Sí.
Y luego le pone otra salsita roja. Y luego piña. Pero además el almíbar de la piña. Y entonces, adentro, exactamente.
No, qué delicia, la verdad.
Sí.
Y ahora ya le también están haciéndolo como estilo gringa, que es tortilla de harina. Con ya se hizo agua la boca.
Ya, a mí ya está hambre medio.
Tortilla de harina, queso y el mismo sirloin. Sí. Como hacen las gringas, pero nada más que con esta carne.
Sí, fíjate, a mí me sirvieron esa gringa que dije, bueno, que la voy a probar. Pero también vi que del otro lado había churros.
Sí.
Pero pues con la gringa me dio madre porque ya no cabían los churros.
Yo sí comí churros. ¿Sí, con...
¿Estaban buenos?
Estaban buenos, sí. La verdad que sí. No, sí, la variedad gastronómica fue bastante buena.
Había buñuelos.
El domingo, sí.
Sí, queso agüita de Jamaica. Bueno,
había esquites también.
Ah, esquites. Sí.
Había bastantes cosas.
Ah, pues espirituosas, ¿no hubo?
No sé si alguien de contrabando. Pero yo no vi.
No me pareció. No me pareció que nadie metiera de contrabando.
Agüita algo. De sabor, nada más. Está bien.
Pero bueno. Pepillo, por favor, el baúl. Bueno.
Ah, por cierto.
No es la salsita de chile morita, de chile de árbol, no. De habanero, de ahí. Aunque llores, hermano de mí.
Como los tacos del Villamelón, ¿no? Que esos sí son
hermosos, bueno.
Ah, pero ¿a poco no los del Villamelón? Si no están bañados, no funcionan.
No, bueno, o sea, yo pido que le pongan, pero no, porque es que hay gente que... Una vez llevé a Pepe hace muchos años. Sí, muchos años. Porque, y es una salsa muy picosa.
Muy picosa.
Muy picosa. Entonces, a mí me gusta disfrutar, no sufrir. Y Pepe sí, o sea, le pusieron y dicen, no, échale más salsita. Y
sí, sí, eso sí.
Sí, tiene.
A mí así me gusta.
Tiene garganta aventurera.
Y con una chelita resbala de maravilla. Pues sí.
Bueno,
venga, Pepe. Bueno, es algo relacionado con una serie de televisión de caricaturas de unos personajes que nos gustan mucho.
Ah, Don Gato.
También aquí a los señores.
¿Es Don Gato?
Sí. Entonces, Don Gato, pero... Es algo especial porque fue un póster que conseguí hace muchos, ya no me acuerdo hace cuántos años, no me acuerdo dónde lo llegué a ver, pero lo compré y me llamó mucho la atención el póster, porque está la figura, no están todos, están cuatro, no están los cinco, pero ahorita se los muestro. Están y está el nombre, dice The Catless, o sea, los gatos como los Beatles, y están vestidos como Beatles. Ah, okay. Entonces, me gustó tanto ese póster, creo que tiene como 20 años que lo compré y todo eso. Y entonces lo enmarqué y todo esto, y aquí están los Catless. Aquí están.
Ah, está buenísimo.
A ver.
Digo, por supuesto, Don Gato, Benito, Cucho, ¿y quién es
eso? Demóstenes.
¿Es Demóstenes?
Uh-huh. Aquí están. Y con sus trajes de Beatles, aquí están.
Está padrísimo, Pepillo.
Nada más faltó uno, hombre, caramba.
Pero, panza.
El panza, pero bueno. Yo cuando lo vi dije, no, hombre, este póster lo tengo que comprar, pero
está buenísimo.
Acomodé el lugar. Digo, jamás ya no lo he vuelto a ver.
No.
Y entonces... hurgando en el baúl y en todas las chácharas y en la bodega que conoce el señor Burak, entonces que me lo voy encontrando el póster por ahí aventado en un rincón, pero perfecto, ¿no? Estaba...
Sí, no, bueno, y además enrollado. Enmarcado y toda la cosa. Entonces,
pensé que lo tenías colgado, Pupillo.
No, entonces ya tiene un lugar importante en mi casa, que es la de ustedes, pero sí es un personaje que me ha encantado siempre, Don Gato. Con la pandilla, y pues es un personaje que nació hace 61 años.
Y que hicieron muy poquitos capítulos, ¿verdad?
30.
Nada más 30.
Son 30 capítulos, pero además en Estados Unidos, pues fue una temporada nada más. Uh-huh. Y de hecho, Don Gato era puertorriqueño. Entonces, la adaptación que hicieron en el doblaje aquí en México era extraordinaria. Sí, extraordinaria. O sea, Julio Lucena, que era la voz de Don Gato. Ajá. Y Jorge Arvizu, el Tata, que bueno, era Benito, y me parece que algunos varios, de los personajes. ¿Sí? Matute, no, también sensacional, que era, bueno, David Reynoso una época y Víctor Alcocer en otra.
Ajá.
Entonces, bueno, sensacional.
Obviamente, Cucho originalmente no era...
No, era yucateco.
No era yucateco.
Cucho viene, Cucho va. Cucho.
No, pero está esos doblajes y cómo, y de la historia que le ponían de su cosecha, sí, realmente fantástico. Y leía yo que la serie de Un Gato empezó en septiembre de 1961 y acabó en abril del 62. Y sí, se temporada. Acabó.
Qué raro.
Y se
¿no?
acabó.
Qué raro, ¿por qué no hicieron más? Me acuerdo que hicieron una película, uh-huh, que estaba nada más así.
Ah, pero esa fue reciente.
Regularcita.
Sí, sí, pero.
Pero nunca, o sea, son cosas que uno no puede entender con esta imaginación fabulosa y con estos personajes extraordinarios que hayan hecho tan pocos capítulos.
Pues es que en Estados Unidos no funcionó más allá.
Que inclusive leía yo, me parece que era ABC quien pasó la serie y que la estrenaron en el prime time, ¿verdad? Y que no resultó. Y entonces ya después la pasaron a transmitirla los sábados.
Los sábados en la mañana.
Y en los sábados. Ahí fue diferente,
¿no? Sí, que era típico de las caricaturas, sí, los sábados, sí, sí, en la mañana. Uh-huh. En Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, una serie que sí fue prime time, y de hecho no era para niños, era para adultos, eran los Picapiedra.
Ya.
¿No? Pero ellos sí les fueron cinco, de seis, mismos, siete, ¿no?, temporadas. De Hanna-Barbera.
Uh-huh. ¿Y por qué no era para niños?
Pues porque era, vamos, la temática y todo esto, ya pensaban en que fuera una serie. Uh-huh. Sí, 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 sí. Que además... había una serie que se llamaba The Honeymooners, uh-huh, uh-huh, antes de los años 50, con Jackie Gleason.
Me acuerdo de esa serie.
¿No? Y Art Carney. Y de hecho, pues piensa James Cagney. Quiero decir,
¿Piensas Art Carney?
No, el que dije primero.
¿Jackie Gleason?
Jackie Gleason. Uh-huh. Que se los había fusilado Hanna-Barbera para hacer los Picapiedra.
Ah, mira.
Porque pues sí, eran dos matrimonios, uh-huh, y muy parecidos. Entonces, pues sí, yo creo que sí, los Picapiedra se fusilaron los Honeymooners.
¿No? Chistoso. Pues es que, qué chistoso.
No, pero bueno, a mí me encantó y sobre todo relacionado con los Beatles.
Sí.
¿No? Entonces,
sí, sí.
Por eso compré este póster y me encanta.
Está buenísimo.
Los Cattles. The Cattles. Pero bueno.
Está muy padre el Pepillo.
¿Te acuerdas, Toño, que entre semana, cuando pasaban Don Gato en Canal 5, había prácticamente junta para ver Don Gato por ahí a las 5
claro. de la tarde? Claro. Sí. Era tradicional. Qué barba. Es que, ¿sabes qué? Está increíble. Está increíble.
Con sus trajes característicos de los Beatles cuando empezaban. Así están.
Está padrísimo, Pepillo.
Está sensacional.
Pues a sus órdenes.
Sí, mandaron a volar a Panza.
¿Sí? Al galán. Bueno, es que eran cuatro Beatles nada más, no podían poner cinco. Entonces, por eso pusieron a estos caballeros y el Benito, que me encanta. Los memes que ponen de Benito, qué chulada.
Sí.
¿Qué manda, bien, Pepillo. Que manda a decir Don Gato. Que... Dales mi opinión, Benito. Que dice Don Gato que vaya mucho al... Está chulada.
Sí, aprovechando los memes.
Exactamente, sí, señor.
Bueno, cerramos el baúl.
Cerramos los The Cattles.
Muy bien. Muy buena elección, sí, Pepillo.
Muy buena. Buenísima. Bueno, béisbol, antes de despedirnos, Henry y Pepillo, béisbol de Grandes Ligas. Después de lo visto durante ya casi toda la temporada regular, que efectivamente nos hemos ido en Blancanieves, lo que es una pena, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para todos los que nos han preguntado y comentado durante meses ya, pues ¿qué les podemos decir? Que nosotros somos los
enanos.
Los siete enanos, los tres enanos.
Los más interesados en que se pase algo, pero no pasa nada. Entonces, ya después de que casi se fue la temporada regular, y antes de que lleguemos al mes de octubre, Henry y Pepillo, ¿cuál va a ser la Serie Mundial?
Pues yo creo que va a ser Houston Dodgers.
Houston Dodgers, dejamos fuera a los Yankees.
Pues sí, digo, Dodgers, bueno, los Yankees como que se han embalado recientemente. Ganaron 7 partidos seguidos hasta el lunes que perdieron contra Toronto. Uh-huh. En donde, por cierto, al momento de grabar esto, que es martes, Aaron Judge, ya son 6 partidos sin dar el home run. Es 61.
Sí, sí. Ha llegado el 61 y sí llegó el 700 de Pujols.
Exactamente, uh-huh. Que además dio 2 en un solo partido. Uh-huh. ¿No? Yo no sé si Pujols esté pensando, ¿y si regreso el año que entra?
Pues ha jugado muy bien, ¿eh?
Sí, sobre todo de agosto a la fecha. Sí. Ha sido realmente sensacional. Pero bueno, lo que pasa es que en este momento está dentro Yankees, está dentro Cleveland, que ya ganó la división central, está dentro Houston. Y faltan otros 3 equipos por definirse. Y en la liga nacional, pues ahí están dentro los Mets, están dentro los Dodgers. Y pues nada más.
Atlanta
también, claro, que falta por definir. O sea, la diferencia hoy martes, Mets es primero y Atlanta está en juego. Entonces, sí. Bueno, los dos ya están dentro, efectivamente, falta ver quién es el campeón divisional. Y además, el que quede en primer lugar de esa división va a descansar.
Exactamente.
Entonces, está muy importante esto también.
Importantísimo. Cualquiera de esos dos que descanse va a ser un dolor de cabeza, acuérdense de mí, para los Dodgers. Uh-huh. Cualquiera de los dos, Mets o Atlanta. Atlanta es el actual campeón. Ajá. Y Mets tiene ese picheo tremendo.
Sí, y San Luis no, todavía no es de manera numérica, pero le lleva 6.5 al segundo lugar. Entonces, San Luis va a ganar la central de la Nacional.
Sí, pero San Luis, yo sinceramente lo veo un escalón abajo, hablando de la Liga Nacional, igual que los que se metan de comodines, ¿no? Uh-huh. No los veo peleando realmente. Bueno, Atlanta y Mets puede ser. Y en la Liga Americana, Pepillo, pues son los Yankees, son los Astros, ya decía Sanri.
Los Guardians.
Y los Guardians de Cleveland.
Los Guardians, bueno, la verdad es...
¿Cuál es la Serie Mundial, Pepillo?
Pues yo sigo pensando que puede ser Dodgers contra los Yankees.
¿Sí?
Ya los Astros de Houston recientemente los han dejado fuera. Uh-huh. Varias veces los Astros a los Yankees. Entonces, pues si se vuelven a embalar, yo creo que podría ser esa Serie Mundial. Después de tantos años.
Desde 81.
Pero algo importante, creo yo, lo de Cleveland. Me ha sorprendido mucho Cleveland ganando la división. Cómo se enracharon en la recta final. El equipo más joven de todas las grandes ligas es Cleveland. Y si uno ve su roster, pues fuera de los de siempre, uh-huh. Steven Kwan, este chavo que llegó, tremendo.
Pero no hay grandes estrellas.
No, es un equipo que...
¿Cómo
que
se llama el pitcher? ¿Este, el flaquito?
Este,
es muy bueno ese
pitcher. ¿Shane Bieber?
No,
Mackenzie.
Mackenzie.
Tristan McKenzie.
Tremendo pitcher, ¿eh?
Y luego este niño, Emmanuel Clase, el cerrador. Está tremendo. Uh-huh. Pero sí son jugadores que realmente, la gran mayoría, son casi casi desconocidos y que se han caracterizado por el jugar así del toquecito de pelota, poner en juego la defensiva, que ha estado formidable. Y pues el equipo más joven, el promedio de edad de ellos es de 26 años.
Pues sí.
Ya han debutado a 16. A 16 los han debutado. Creo que ha hecho un gran papel, aunque pienso que se van a quedar en la orilla, ¿no? Pero sí, sí lo hicieron muy bien los Guardians.
Entonces tú dices Yankees en contra de Dodgers.
De Dodgers, sí.
Yo creo que los Dodgers no van a llegar,
fíjate. ¿Tú crees?
¿Ves a los Mets?
Veo a los Mets. Veo a los Mets con ese picheo fabuloso. Si DeGrom está sano, con Scherzer. Dime nada más, ¿cómo les ganas una serie corta?
Pues sí, está complicado, sobre todo si es que no aprovechas cuando no lancen ellos, ¿no?
Exacto, exactamente, pero yo sí veo a los Mets y los veo muy fuertes, ya en series cortas, no en una campaña de 162 juegos que se te lesiona uno y se te lesiona el otro y están fuera de circulación. ¿Cuánto tiempo se perdió DeGrom? Scherzer también estuvo fuera un buen rato, entonces, pero estando todo este picheo de los Mets de Nueva York ya sano en este momento... Yo veo Mets en contra de Houston.
¿Mets-Houston?
Sí. Mets y Houston. Pero bueno, a ver qué pasa. Falta una semana nada más para que... Bueno, menos de una semana ya, ¿verdad?
Oye, pues sí. Ya ahorita que dijiste, me acordé la gran serie de campeonato aquella de Mets-Houston del 86.
Sí, porque estaban en la misma liga, claro. Sí.
Es más, esa puede ser la mejor postemporada de la historia.
86.
Sí, porque también se acuerdan de aquella serie de Boston en contra de Serafín.
Sí, sí. Claro.
Y la serie mundial que fue Boston contra los Mets. O sea, fue una gran, gran postemporada.
Sí, muy buena. Y además un gran año también porque fue cuando Fernando ganó 21.
Claro.
Y Teodoro ganó 20.
Exactamente. Bueno, ¿no? Sí, sí, sí.
Pues a ver en qué termina el asunto. Ya nos vamos a despedir, mi querido Chavita. Estamos listos ya para retirarnos. Así que, bueno, antes de irnos nada más... A ver, Henry, hablando acerca, a ver si tienes algún recuerdo, porque luego, pues son cosas que uno piensa que tú transmitiste muchos de esos, pero no se te queda nada. ¿Tienes algún recuerdo, y tú, Pepillo, de algún Pro Bowl?
Me acuerdo de uno, que fue cuando veníamos regresando de... el primer Super Bowl que hicimos. Ajá. En Nueva Orleans. Y y que en un vuelo, no sé por qué, pero ahí estaba Dan Fouts. Vimos a Dan Fouts en un avión.
Sí, sí, sí.
Por
sí,
supuesto.
Sí, sí.
Y de hecho no sé si fue el primer Pro Bowl que me tocó hacer, pero en un avión vimos a Dan Fouts. Y entonces hicimos el comentario y pues, son también muy, muy chavillo en aquella época y todo. Que dijimos, creo que Dan Fouts estaba jugando todavía en esa época. Dijimos, mira, si ahí estaba Dan Fouts. Y entonces alguien dijo, sí, pues viajamos en el mismo avión. Y entonces yo dije, sí, nada más que él en primera. Y pues no sé, con le pegué.
Un comentario y entonces de cierto dije, peso.
Sí, me van a regañar, afortunadamente nadie me dijo nada, ¿no? Pero es lo que más me acuerdo de los Pro Bowls.
¿Tú, Pepillo, te acuerdas algo de los Pro Bowls?
Pues, no, híjole, pues es que en particular de alguno, pues no, pero sí los llegamos, me acuerdo, los llegamos a
muchísimo.
Los llegamos a transmitir, me acuerdo, hasta que ya después se cortó esa cadena, pero así en particular algo, pues no. Recuerdo, sí, que haberlos visto durante los años 70 que se transmitían. Y luego ya cuando fueron conferencia nacional contra americana y que eran juegos mucho más agradables y mucho que le echaban más candela, más candela y todo, eran mucho más emocionantes los juegos en los años 70. Pero así, en particular de un recuerdo de alguno, la verdad no, pero de eso, de lo de Fauci, me acuerdo por el día, sí. Cuando lo dijo.
Es que yo me acuerdo de, no sé por qué, pero sí me acuerdo mucho de la entrada de la transmisión. Y entonces hacían así como el recorrido, como en, no sé si en helicóptero, ¿se acuerdan? Que iban por
sí,
toda...
el dirigible, toda, seguramente.
Pero tomaban todas las playas de Honolulu y todo aquello, sí, así sí. Como que, como diciendo, mira nada más en qué paraíso están estos güeyes.
Y es más, en el medio tiempo siempre se presentaba Don Ho, ¿se acuerdan?
¡Ah, claro! Sí. Ah, ¡claro! Con su, este...
Sí, su collar de flores.
Su collar de flores, claro. Sí, 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 es cierto. Sí. Sí, ese era siempre el show de medio tiempo.
El show del medio tiempo. Y en esa época transmitíamos el Aloha, el tazón ¿también? Aloha. El día de Navidad no nos fallaba.
Sí, es cierto. Sí, también el Aloha.
Y luego ya nos íbamos al Pro Bowl.
Bueno, pues así ya nos vamos a despedir. Ya lo saben, la NFL llega fácil, llega easy. Henry, siempre un placer.
Igualmente, buena semana.
José Bicentenario.
Un gustazo, niños.
Disfruta Elton John.
Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Los esperamos la próxima semana.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.